Bienvenidos, queridos hermanos, a este su programa de Apologética Católica. Mi nombre es Frank Morera y por esta próxima media hora vamos a estar tratando temas referentes a la fe, temas referentes a la tradición bimilenaria de la Iglesia. Antes de comenzar nuestro programa, nos ponemos la presencia del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, te pedimos que de tu corazón de Padre cumplas la promesa y a través de tu Hijo Jesús nos des el don del Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo que abra nuestros corazones, nuestro espíritu, nuestra mente a las realidades espirituales, a las realidades celestes, para poder, Señor, entender tu plan en nuestra vida y construir el reino de Dios. En este año de la fe, oramos por el Santo Padre Francisco, custodio de la fe de los apóstoles. Oh Dios, que para suceder al apóstol Pedro elegiste a tu siervo Francisco como pastor de tu grey, escucha la plegaria de tu pueblo, y haz que el Santo Padre confirme en la fe a todos los hermanos y que toda la Iglesia se mantenga en comunión con él por el vínculo de la unidad, del amor y de la paz. Concede por tu infinita misericordia larga vida y salud en abundancia para encaminar al mundo por el sendero de paz y justicia y verdadera santidad. Dale a tu siervo Francisco fuerza, protección y los dones del Espíritu Santo para cumplir con la misión que le has encomendado. Gracias, Señor, por darnos al Papa. Danos la gracia de estar siempre con él, unidos a tu rebaño, la Iglesia católica y apostólica, por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Amén.
Saludos, Jorge.
¿Qué tal, Franco? ¿Cómo estás?
Bendiciones. Seguimos con el programa del credo. Uh-huh. Así que gracias a Dios no ha habido nada por qué interrumpir el programa. Y estábamos y vimos las semanas anteriores la caída de los ángeles.
Así es.
Y dijimos que íbamos a hablar ahora lo que nos dice el Catecismo en el punto 396 sobre el pecado original, aunque ya hemos hablado un poco del pecado original uh-huh. anteriormente. Dice el punto 396 del Catecismo: Dios creó al hombre a su imagen y lo estableció en su amistad. Criatura espiritual, el hombre no puede vivir esta amistad más que en la forma de libre sumisión a Dios. Esto es lo que expresa la prohibición hecha al hombre de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Porque el día que comieres de él, morirás, dice Génesis 2:17. El árbol del conocimiento del bien y del mal evoca simbólicamente el límite infranqueable que el hombre, en cuanto a criatura, debe reconocer libremente y respetar con confianza. El hombre depende del Creador, está sometido a las leyes de la creación y a las normas morales que regulan el uso de la libertad. O sea, la Iglesia nos dice lo que hemos estado hablando todas estas semanas, que está desde el comienzo de la creación, simbolizado por el árbol del bien y del mal, que dijimos la semana pasada, que aunque era un símbolo, era algo que nos hablaba de un hecho real que ocurrió al comienzo de la historia, que no es leyenda, que no es mito, que no es ninguna otra cosa. Y dice la Iglesia que este árbol de la ciencia del bien y del mal es el derecho que se reserva el Creador como Señor del Universo a poner los límites de qué debemos hacer y qué no debemos hacer. ¿Por qué? Porque si el hombre pone, ahora por ejemplo yo pongo lo que hay que hacer y lo que no se puede hacer, estoy seguro que a lo mejor tú sales perjudicado. Si yo tuviera el poder para hacerlo, ¿no?
Claro.
Yo diría, bueno, Fran el día entero ora y Jorge trabaja. Un ejemplo, ¿no? Como el otro día me decía una persona conversando que no es cristiano, pues me decía que, y es cierto lo que me decía, que nadie es enteramente libre.
Así es.
Porque tiene que haber reglas. Uh-huh. Y yo decía, estoy de acuerdo contigo, nadie es enteramente libre. Porque mi libertad termina donde comienza la tuya. Porque si fuéramos a ser enteramente libres, desde el concepto libre del mundo, entonces yo tendría libertad para pegarte un tiro a ti. Y no pasaba nada.
Claro.
¿No? Es lo que ha hecho tan grave que está sucediendo en este momento aquí en Estados Unidos, que la Corte Suprema está decidiendo qué cosa es un matrimonio. Si es reunión de un hombre con una mujer o de un hombre con un hombre, una mujer con una mujer. Y eso es una abominación. Porque cinco o seis leguleyos, ¿cómo van a determinar lo que es la base de la creación? Y no la base de la creación, la base de la naturaleza. Porque un mono se une con una mona. Y un perro se une con una perra. Y un gato se une con una gata. O sea, no es nada inventado por la Iglesia. Es la unión para reproducir la especie. Y en este caso, para reproducir criaturas que son adoradores e imágenes de Dios. Yo siempre he dicho que yo tengo amigos que son homosexuales y que nos respetamos mutuamente. Yo se lo he dicho, el día que un hombre con un hombre puede engendrar vida, entonces yo digo que está bien. Pero eso no es posible, no estamos diseñados para esa forma.
Lo más curioso es que no todos los homosexuales opinan...
No, muchos que no piensan que eso es absurdo.
Hay un buen grupo de homosexuales que no están de acuerdo con el matrimonio entre hombre y hombre y mujer y mujer.
Es que fíjate, el gobierno le ha dado la opción de que le llamen unión civil y darle todo, y no quieren la palabra matrimonio.
Así es.
Y es grave que 5 o 6 jueces vayan a decidir una cosa que corresponde al ámbito del derecho de Dios. Porque se hablan de los derechos humanos, pero ¿quién habla de los derechos divinos? Y te digo una cosa, y no quiero ser profeta de calamidades. Con el aborto, grandes desastres cayeron sobre esta nación. Y si aprueban eso, vamos a seguir dándole puntapiés a Dios y van a seguir cayendo graves. No es porque Dios nos castigue, sino porque nosotros cada día más echamos puntapiés a Dios de nuestra sociedad.
Y lo que pasa es que esta sociedad, esta nación en general se está alejando de la protección de Dios.
Oye, no solo esta nación. Hay otras que ya fueron antes que nosotros por los mismos pasos. No somos la primera. Hay muchas, inclusive latinoamericanas, que ya no fueron delante, desafortunadamente. Pero es lo que estamos hablando aquí. El árbol del bien y del mal. El hombre tiene una libertad hasta cierto punto. Porque la libertad total muchas veces engendra el pecado. Porque yo entro en tu libertad. Y Dios le dijo al hombre en el principio, con el árbol del bien y del mal, puedes utilizar toda la creación. Fíjate, absolutamente todo lo que hay en la creación, menos decidir por tu cuenta qué cosa es bueno y qué cosa es malo. El Señor le dijo, eso, la regla de qué es bueno y qué es malo, yo que soy justo y conozco el corazón de mis criaturas, las pongo yo. Aparte de eso, tú puedes usar absolutamente todo lo que hay en la creación. Y vemos qué sucede, dice el punto 397 del Catecismo. El hombre, tentado por Satanás, dejó morir en su corazón la confianza a su creador. Eso es tremendo. El hombre tentado por el diablo, que es el primero de los desobedientes, dice que dejó libremente el hombre que en su corazón se muriera la confianza al creador. Cuando el demonio le dice a Eva, es que sí, claro, si tú comes del árbol del bien y del mal, vas a ser igual que Dios.
Claro.
Y quiero decirte que esa fue la única verdad que le dijo el demonio a Eva.
Por el hecho de que iba a poder decidir.
Exactamente. Si Dios solamente se guardó para él decidir lo que es bueno y lo que es malo, y tú lo haces, ya tú eres exactamente igual que Dios. Ahora hay que ver las consecuencias que trajo esta autodecisión dejando a Dios afuera. Porque ¿cuál fue la primera consecuencia? Dice que se le abrieron los ojos y vieron que estaba desnudo. Eso no tiene que ver absolutamente nada con sexualidad. Quiere decir que cuando el hombre decidió por sí mismo lo que es bueno y lo que es malo, se dio cuenta que todo lo que tenía
se lo había dado Dios.
Venía de Dios y que lo había perdido en un instante. Y se quedó desnudo delante de la creación. No tenía nada de él. La creación se volvió inhóspita hacia él en ese momento. Porque lo que hablábamos una vez al principio, se rompió la armonía entre Dios y el hombre. Y al romperse la armonía entre Dios y el hombre, se rompió la armonía entre el hombre y toda la creación. Por una simple mala decisión. Y dice el Catecismo, en esto consistió el primer pecado del hombre. En adelante todo pecado será una desobediencia a Dios y una falta de confianza en su bondad. En este pecado el hombre se prefirió a sí mismo en lugar de Dios. Y eso es la idolatría. O sea que el primer pecado es desobediencia, pero tenemos que llegar a la conclusión que el primer pecado es idolatría. Porque ¿qué es idolatría? Es poner en el lugar de Dios lo que no es Dios, sea lo que sea. No es como nuestros pobres limitados hermanos de otras iglesias piensan que es una estatua.
Ajá.
La idolatría es poner en el lugar de Dios lo que no es Dios. Si el hombre quitó a Dios de ese lugar y se puso él en ese lugar, eso es idolatría. Y dice la iglesia, hizo elección de sí mismo contra Dios, contra las exigencias de su estado de criatura y por tanto contra su propio bien. Mira qué interesante, el catecismo es súper interesante, Jorge, porque dice el catecismo que el hombre, creyendo que se hacía un bien, atentó contra su bien, porque su bien estaba en Dios. Y porque dice la palabra que vio que la fruta era apetitosa. Claro, ¿cómo lo va a hacer? Apetitoso, sé lo que te dé a ti tu realísima gana. Yo sé que muchas veces nos dejamos llevar en la vida por cómo luce la fruta, pero no sabemos las consecuencias que puede traer morder la fruta.
Claro.
Todos los pecados lucen apetitosos. Si los pecados lucieran horribles, nadie los cometiera. Pues a quién le va a gustar, qué sé yo, el adulterio con una muchacha dos veces menor que la esposa. Esa es la fruta. Pero ¿cuáles son las consecuencias de eso?
Claro.
Y la droga. Todos esos jóvenes en ese festival que está ahora en el downtown de Miami, cuando cogen la droga se sienten eufóricos, se sienten bien, las luces. Pero ¿cuál es la consecuencia que tiene esa droga? ¿A dónde van a terminar? Como los veo yo afuera de Camilo House, durmiendo tapado con cartones, esperando que le den comida o le den almuerzo. O sea, la fruta luce. Y es lo que dice, lo mismo que yo digo, lo que dice la iglesia en el punto 400. La armonía con la creación se rompe. La creación visible se hace para el hombre extraña y hostil. Y después dice en el punto 401. Desde este primer pecado, una verdadera invasión de pecado inunda al mundo. El fratricidio cometido por Caín en Abel, la corrupción universal a raíz del pecado en la historia de Israel. O sea, es lo que ha dicho Pablo, le dice la iglesia, el pecado engendra pecado. Y es lo que dijo el Santo Padre Pablo VI. El diablo no solo está contaminado, es profundamente contaminante. A la vez que el hombre le abrió la puerta a Satanás en sí mismo y a través de sí mismo la creación, ese solo pecado de desobediencia se fue como una bola de nieve. Fue creciendo. Fíjate, un simple pecado de desobediencia, hago lo que me da la gana. ¿Qué fue la consecuencia? Que un hermano mató a su hermano. Mira tú cómo. Y de ahí, ¿qué fue la consecuencia? Que el mundo del hermano que mató al hermano nació el mundo que en época de Noé era un verdadero desastre. ¿Por qué? Porque cada cual hacía lo que le daba la gana sin respetar la libertad del otro, que es la libertad que marca Dios. Y eso es lo que estamos viendo hoy en día, y ese es el peligro que estamos nosotros corriendo. Porque se está enseñando públicamente en la televisión y en los medios de comunicación la desobediencia. Haz lo que tú quieras mientras tú te sientas bien.
Sí, sí.
Eso fue lo que le dijo el demonio a Adán y Eva. Haz lo que tú quieras mientras tú te sientas bien. Pero no sabía qué consecuencia puede tener el sentirme yo bien con otra persona. ¿Cuántas muchachas me escriben a mí a WTN? Ay, porque me acosté con mi novio por amor y ahora me dejó. Digo, mano, tú no supiste medir las consecuencias que puede tener. Y yo se lo digo, el que ama se casa, no se encama. Y después vienen las consecuencias. Aborto, hijos no queridos, un complejo de culpa impresionante. Todo porque no nos estamos a decir, esto es lo que yo quiero, pero esto es lo que Dios quiere. ¿Qué va a prevalecer, mi voluntad o la voluntad de Dios? Si prevalece tu voluntad, es el mismo pecado de Adán, es la semilla del pecado que es la desobediencia. Y así vemos cómo el primer nacido, porque el primer nacido fue Caín, como el primer nacido, el primer adorador de Dios que nacía, que debía haber sido una fiesta en el cosmos, nace alguien que puede engendrar tal odio en su corazón que mata a su hermano sin razón alguna, solo por envidia. Esa es la consecuencia del pecado. Por eso cuando me preguntan a mí, ¿con quién se casó Caín? Yo le digo, ¿a mí qué me importa con quién se casó Caín? No analicen la Escritura. Miren el mensaje que está implícito en la Escritura. ¿A mí qué me importa con quién se casó? Como si se casa con una mona y ya está de acuerdo Darwin y la fe. Eso es irrelevante. Lo principal es el mensaje, la consecuencia de cómo el gozo de un momento puede romper el gozo de toda la vida. Y la iglesia del punto 402 en adelante dice, consecuencia del pecado de Adán para la humanidad, dice el punto 402. Todos los hombres están implicados en el pecado de Adán. San Pablo lo afirma. Por la desobediencia de un solo hombre, todos fuimos constituidos pecadores. Y esto lo hablamos anteriormente, lo que es el pecado original, porque hasta nosotros nacemos en el pecado original, lo hablamos hace creo que un par de programas atrás, y lo dijimos. Que el pecado original no es algo con lo que tú naces. El pecado original es algo con lo que tú no naces.
Que es la gracia de Dios.
Que es la gracia. Porque el hombre y la mujer, cuando pecaron, perdieron la amistad de Dios. Perdieron la gracia de Dios. Y a partir de ahí, toda su descendencia nace sin la gracia de Dios. Uh-huh. Y como en el mundo espiritual nadie está medio en gracia, o estás
o no estás.
O no estás. Si tú no estás en gracia, estás en pecado. Al ellos perder la gracia de Dios, un hombre no puede transmitir la gracia por sí mismo. Era la gracia que dio Dios transmitida. El hombre la perdió, el hombre no puede engendrar gracia en otro hombre. Están hablando de hombres mortales.
Claro, sí.
Por eso es que toda la descendencia de Adán y Eva perdieron la gracia. Y ahora todas las personas que nacen, nacen en pecado original. Ahora, bendito sea Dios. Y viene el gran misterio que celebramos en Semana Santa. Bendito sea Dios. Porque un hombre no puede engendrar gracia, pero el hombre sí puede engendrar gracia. Y ese hombre es Cristo Jesús. Cristo Jesús es el hombre que puede engendrar gracia. Por eso se hace hombre como nosotros. Y el otro día lo explicaba el párroco de mi iglesia. El misterio de la encarnación. Cómo dice que Cristo se revistió de nuestra humanidad. Se hizo semejante en todo a nosotros. Pero ojo, semejante a nosotros antes del pecado. Sin pecado. Como estaba Adán y Eva. Cristo se hizo como nosotros para hacer lo opuesto de Adán. Pero lo interesante es que Cristo se reviste, se hace humano, y ese es el misterio que la gente no entiende. Cristo se hace tan humano como tú y como yo, para siempre, porque Jesús resucitado no abandona su humanidad, la transforma, pero no la abandona, la glorifica, pero no la transforma. Cristo, cuando se encarna en el vientre de María, deja de ser espiritual para la eternidad y se transforma en hombre. Y esa es la gran maravilla de la encarnación. El hombre es elevado a la categoría original de la amistad de Dios, lleno de gracia, porque es el proceso de la justificación. Porque cuando Dios te mira a ti con tu naturaleza caída por el pecado, aún después del bautismo, pero nosotros pecamos y estamos destituidos de la gracia cuando pecamos, pero cuando Dios te mira a ti, no mira a Jorge o no mira a Frank, mira a Jesucristo hombre. Él asume toda nuestra naturaleza humana y nos dignifica, nos hace semejantes, entre comillas, a Dios, en el sentido que nos hace perfectos en la gracia. No como cada individuo, también individualmente en el bautismo, pero estamos hablando ahora como, cuando se habla de la humanidad de Jesús, no es la humanidad tuya y mía, es la humanidad, la representación de todos los hombres, desde Adán hasta el último. Se hace de la raza humana. Ya Dios no solamente es espíritu, ahora Dios es también
hombre.
Humano. Yo diría más que hombre, es humano. Es como tú y como yo. Y por eso que Cristo nos puede entender perfectamente. Porque Jesús sabe lo que es cansarse. Jesús sabe lo que es decepcionarse. Jesús sabe lo que es hartarse de la gente. ¿Tú me entiendes? Uh-huh. Él nos entiende. Jesús entiende es lo que es perder la casa y no tener casa. Jesús entiende lo que es que los amigos te traicionen y la familia también te traicione. Jesús entiende la decepción de cuando todos aquellos que tú pensabas que eran amigos tuyos se pierden. O sea, no hay nada que tú no hayas caminado antes, a no ser el pecado, que Jesús no lo caminó. Jesús conoce la tentación, lo difícil que es que el diablo te, cuando tú estás más angustiado, venga y te ofrezca soluciones rápidas. Y conociendo a Jesús, eso por eso que nos entiende perfectamente. Y por eso es que es el mediador entre Dios y los hombres. No porque los santos ni nada, no tiene que ver, la mediación de Jesús no tiene que ver con la oración de los santos ni con nada. Quiere decir que es la única persona en el universo que, siendo Dios, es al mismo tiempo hombre. Y conoce los dos extremos de... Es como se formó un abismo después del pecado. En ese abismo, un abismo, un precipicio como el Cañón de Colorado. Una de las orillas era Dios y la otra de las orillas era el hombre. Se hizo una grieta. ¿Tú crees que una persona en el Cañón de Colorado, de orilla a orilla, lo pueda cruzar?
No.
Es totalmente imposible.
Claro, no.
Es totalmente imposible. Jesús es el puente que une esas dos orillas. Porque es verdadero Dios y es verdadero hombre. Y ese es el puente que une las dos orillas de nuevo. Eso es la redención. Pero anteriormente a eso, el hombre sigue viviendo en el pecado de Adán. No es que se pase el pecado de Adán, es que vuelvo a decir, nacemos fuera de la gracia. Y en el bautismo, por la obra redentora de Cristo en la cruz, esa gracia que Adán y Eva perdieron, retorna a nosotros. No porque yo soy bueno ni porque yo me la merezco, porque Jesús, hombre, igual que yo, la ganó
por nosotros.
La ganó por nosotros. Y en el bautismo tú naces de nuevo. Tú no naces de nuevo en un retiro. Eso es dogma protestante de hace 100 años que no tiene sentido ninguno. Nadie tiene poder para hacer nacer a nadie de nuevo. Tú no naces de nuevo ni en un retiro, ni en una charla, ni en un ministerio. Tú naces de nuevo el día que el agua del bautismo cae sobre ti. Porque tú primero naciste, como Jesús le dijo a Nicodemo, lo que es carne y lo que es espíritu. Nosotros nacemos de nuestra madre, vivos en la carne, pero muertos en el espíritu. Porque nacemos fuera de la gracia. En el bautismo nacemos a la gracia y morimos a la carne. Ese es el segundo nacimiento. Por eso le dice Jesús a Nicodemo, hay que nacer del agua y del espíritu. Porque el que hace que tú nazcas del espíritu es el Espíritu Santo de Dios, que viene a habitarte y te trae la gracia que Jesús nos mereció en la cruz. Es el único, Cristo es el único que nos puede hacer de nuevo. Ningún predicador te puede nacer de nuevo. Tú te conviertes en un retiro. Tú te conviertes, vuelves a, en una predicación. El nuevo nacimiento es el bautismo, como es la primera resurrección. Porque nacemos muertos. La primera resurrección es el bautismo, porque renacemos a la vida. La segunda resurrección es la final de los tiempos. Por eso dice cierto esa canción, yo me levantaré en la segunda resurrección. Debía ser, yo creo que dice la primera resurrección, no el canto. Yo me levantaré en la primera. Y está mal dicho el canto, por eso es que cantamos canto de otras iglesias y no sabemos qué decimos. Es la segunda resurrección. Y nos sigue diciendo la iglesia en el punto 407, un duro combate. Dice, la doctrina sobre el pecado original vinculada a la de la redención de Cristo proporciona una mirada de discernimiento lúcido sobre la situación del hombre y de su obrar en el mundo. Por el pecado de los primeros padres, el diablo adquirió un cierto dominio sobre el hombre, aunque éste permanezca esencialmente libre. El pecado original entraña la servidumbre bajo el poder de que poseía el imperio de la muerte, es decir, del diablo. Ignorar que el hombre posee una naturaleza herida, inclinada al mal, da lugar a graves errores en el dominio de la educación, de la política, de la acción social y de las costumbres. Fíjate lo que dice la iglesia. Ignorar que el hombre posee una naturaleza herida, inclinada al mal, da lugar a graves errores en el dominio de la educación, de la política y de la acción social. No quiere decir que el hombre no posee una naturaleza mala. Procede una naturaleza herida por el pecado, que son dos cosas diferentes. Porque una herida se puede curar. La muerte no se puede curar, en el sentido simbólico que estamos hablando. Por eso nuestra bondad no está muerta, está herida. Y dice la iglesia que ignorar eso es muy grave. Y eso es lo que se ha dejado de hablar en la iglesia. Hablaremos la próxima semana, que es la concupiscencia. Que no es una medicina, ni es una doña que se llama concupiscencia, es que nuestra naturaleza siguió por el pecado, y aunque la gracia de Dios vuelva a nosotros, en nosotros hay una lucha, una batalla entre la naturaleza herida y la gracia de Dios que recibimos. Eso es lo que Pablo explicó también cuando gritaba, porque sabiendo lo que tengo que hacer el bien, termino haciendo lo que no quiero el mal.
Es por eso que cada vez que uno se va a confesar, si se pone a reflexionar, muchas veces se confiesa, o sea, en diferentes oportunidades se confiesa lo mismo.
Sí, es nuestra naturaleza humana. Por eso tiene que ver, entonces, si repite siempre lo mismo, cómo se trata de solucionar eso. Pero es la concupiscencia, no podemos, y hablaremos la semana que viene de eso, recuérdame. Hay que hablar de la concupiscencia, ya no se habla de la concupiscencia, todo está bien, estamos como Barney, el dinosaurio, I love you, you love me, todo está bien. Y el mundo cayendo, si dice la iglesia. No darse cuenta de lo que es la concupiscencia trae graves errores sociales, políticos, morales, y yo diría espirituales también. Jorge, estamos ya terminando. Solamente les recuerdo a nuestros queridos hermanos que nuestro ministerio, si lo es, tiene su próximo retiro el fin de semana del Memorial Day, saliendo de Miami el viernes 24 de mayo, regresando el lunes 27 de mayo. No hay trabajo ese lunes. Es un retiro de crecimiento espiritual en la abadía benedictina de San León Magno, en Tampa, al norte de Tampa. La persona que esté interesada, ya prácticamente tenemos que cerrar el retiro. La persona que esté interesada todavía en participar de este retiro pueden llamar al 305-303-1340. 303-1340. Si no contesta nadie, deja su nombre, su teléfono. Con gusto lo llamamos y le mandamos todos los datos del retiro. Los invito, como siempre, a quedarse sobre la roca. Aquí está la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán.